7 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este día de Nochebuena, 24 de diciembre, que estamos comenzando como siempre junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, me despisté un poco porque estoy viendo la televisión en este minuto. ¿Cómo está llegando la vacuna? Estamos en este minuto en directo hablando con ustedes y contándoles que la vacuna, la primera cantidad de vacunas, 10.000 dosis de la vacuna Pfizer, acaba de aterrizar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Está siendo recibida por personal militar y personal de transporte que se va a encargar de su custodia. Y hoy día va a comenzar a ser distribuida en la región metropolitana y mañana parte la distribución en regiones. Va a ir a las tres principales regiones donde hay la mayor cantidad de contagiados y en una primera instancia estas 10.000 dosis van a servir para vacunar a todo el personal que trabaja en las UTIs y en las UCIs, en las unidades de tratamiento intensivo de las comunas, de las regiones donde hay mayor número de contagios. Así que las primeras vacunaciones podrían estarse produciendo en esta misma jornada.
Una súper buena noticia.
Súper buena noticia.
Llegaron súper puntuales. Dijeron ayer, el presidente dijo, llegan a las 7 de la mañana. Y llegó como 3 minutos para las 7 de la mañana está la vacuna de Pfizer, que va a ser trasladada ahora al Estadio Nacional en helicóptero. Se espera que el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Salud, Enrique París, den declaraciones de esta primera llegada de las dosis, que se espera que al mediodía se empiece a trasladar a los distintos centros. Son 3 hospitales en la región metropolitana que van a comenzar con este proceso de vacunación y a eso de las 2 de la tarde van a empezar a poner definitivamente la vacuna al personal médico de estos 3 hospitales acá en la región metropolitana para comenzar ya a partir de mañana en las regiones, en Magallanes, en el Biobío y la Araucanía, donde también se va a implementar esta vacuna para el personal de la salud.
Claro, lo que no se sabe es qué va a pasar con las otras 10.000 dosis. Recordemos que el anuncio del gobierno fue que iban a comenzar con 10.000, con 20.000. Llegaron 10.000 hoy día y faltan otras 10.000, pero no se sabe exactamente qué va a pasar con ellas. Si van a ser para vacunar a estas mismas personas con la segunda dosis. Recordemos que estas otras 10.000 llegan la próxima semana, o se van a inocular a otras 10.000 personas y la esperanza que llegaran otras dosis para completar el tratamiento de las que ya están vacunadas. Yo creo que se van a, no sé, ahí lo vamos a conversar con Sebastián Rivas, nuestro infiltrado de hoy, que va a estar conversando en relación, nos va a contar un poco de los detalles más finos, ¿no?, en relación a esta materia. Bueno, pero comencemos contándoles también del pronóstico del tiempo. Bueno, tengo datos del COVID de hoy. Ayer se reportaron 11 fallecidos y 1.726 casos nuevos. La positividad está en un 5,6%, 5,5, perdón, y hay 694 pacientes en UCI, de los cuales 524 están conectados a ventilación mecánica y 66 se encuentran en estado crítico, lo que son números bastante importantes. Así que todavía más importante que haya llegado y llegado esta vacuna a nuestro país.
De todas maneras, a nivel internacional ya van en más de 79 millones los casos totales, 1.748.000 fallecidos. Hay distintos países que están viviendo la pandemia de distintas formas, por supuesto. Reino Unido, por ejemplo, pasa a ser el segundo país con más casos diarios de COVID. El territorio británico solo es superado por las 183.000 infecciones registradas en Estados Unidos durante la última jornada. Pero a propósito de Estados Unidos, no solo viven de malas noticias, también de buenas, porque del más de 1 millón de personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19, solo 6 han sufrido reacciones alérgicas, lo que por cierto es una buena noticia. Las autoridades detallaron que hasta la fecha se ha distribuido algo más de 15 millones de dosis y aseguraron que a finales de año habrá 5 millones más vacunados. Así que son buenas noticias las que tiene Estados Unidos hoy en día respecto del coronavirus.
Bueno, nos alegramos por eso. Jueves 24 de diciembre, previa Nochebuena, se celebra hoy día, muchas familias se reunirán, las que podrán hacerlo, algunas no podrán hacerlo tampoco por todas las restricciones que tenemos por la pandemia, otras porque desafortunadamente han perdido algún familiar en esta pandemia en este año tan complejo, y otros también estarán sufriendo las aperturas económicas que ha significado también la pandemia en el en término para los bolsillos de los de todos los chilenos. Hoy Santiago va a estar con buena temperatura, nuevamente vuelve el calor a acompañarnos en esta jornada especial.
Sí, va a ser bastante calor. A esta hora les cuento, hay un poco más de 12 grados de temperatura, pero la máxima va a llegar hasta los 32 grados hoy día. Pero ya mañana sube hasta los 34, así que va a ser una Navidad súper, súper calurosa acá, por lo menos en la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados de temperatura hasta ahora, máxima de 21, hay neblina y nubosidad parcial que se mantiene durante toda la jornada. Ya mañana las temperaturas también se mantienen en los 21 grados de temperatura. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 12 grados a esta hora, está despejado y la máxima va a llegar hasta los 22. Mañana, 25 de diciembre, Navidad, suben las temperaturas y llegarían hasta los 25. Y en Puerto Montt, 13 grados, nubosidad parcial, se esperan precipitaciones débiles durante esta jornada y una máxima de 19. Para mañana no se prevén precipitaciones, pero sí nubosidad parcial, con una máxima que va a llegar hasta los 20 grados de temperatura.
¿Tú todo listo para tu Navidad, Josefina?
Todo listo, todo listo.
Ya, ¿tú? La va también, bueno, más o menos. Quedan algunos detalles de comprar algunos alimentos. Me toca ser anfitriona hoy día de la Navidad.
Ay, qué entretenido, a mí me encanta ser anfitriona.
¿Sí? ¿No te toca a ti?
No, no me toca a mí. Ya. Yo voy de invitada.
De invitada. Bueno, mejor todavía, si no tienes que trabajar tanto.
Eso es verdad.
Así es. Oye, hoy día con los infiltrados vamos a estar conversando con Sebastián Rivas precisamente de este mejor regalo de Navidad que nos podría llegar, y es el aterrizaje de estas primeras vacunas contra el COVID-19 a Chile. Le vamos a estar dando más antecedentes que lo que ya le hemos contado, que estuvimos narrando en vivo y en directo el aterrizaje de estas vacunas que ya comenzaron a ser escoltadas, van escoltadas por la losa del aeropuerto en sí. Este minuto. Con una gran protección policial del ejército, también de la PDI, que la van a acompañar, como tú decías, en a un helicóptero donde van a ser trasladadas al lugar donde se van a copiar estas vacunas.
Mira, ahora las vacunas van al grupo 10 de la FACH.
Exactamente, ahora se está movilizando de la losa del Arturo Merino Benítez al grupo 10 que está al ladito. Claro. La losa del grupo 10 de la FACH está al lado, de ahí toma el helicóptero y llega hasta este lugar donde va a ser acopiada. Pero no adelantemos más porque le estamos quitando el tema a nuestro infiltrado Sebastián Rivas. Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, nos va a contar de otra historia de Navidad. El caso de Bérgamo en Italia, que pasó de tener altísimos índices de mortalidad a ser la ciudad más inmune de Europa. Otra historia bonita para conversar en esta mañana de Nochebuena. 7 de la mañana con 8 minutos, vamos de inmediato a los titulares.
La vacunación comienza hoy en tres hospitales de Santiago con las dosis de Pfizer. En la posta central, el Hospital Metropolitano y el Hospital San José serán los primeros beneficiados con la vacuna para sus funcionarios de las UCI. La Senavac inició el trámite para importar la vacuna china Sinovac y fijó el primer envío para enero. La entidad le pedirá el lunes al ISP un permiso para el uso de emergencia y contrató a Latam para que traslade 2 millones de dosis la tercera semana de este mes. Ese convenio dará pie a la inmunización masiva, considerando 10 millones de vacunas ya para marzo. El Senado postergó para hoy la votación del proyecto de reajuste al sector público. La iniciativa considera un reajuste escalonado para los trabajadores del Estado, un bono especial COVID para el personal de la salud y otro beneficio de término de conflicto para los trabajadores con una remuneración inferior a los 2 millones de pesos. La Mesa de Renovación Nacional propuso un consejo extraordinario para el 23 de enero para proclamar a Mario Desbordes como candidato presidencial. La apuesta es concentrar el encuentro en inicio de este mes en los desafíos electorales de abril, municipales, gobernadores y también constituyentes. Falleció un transeúnte que fue alcanzado por un disparo tras una balacera ocurrida ayer en Maipú. El hecho se suma al tiroteo registrado el martes en la misma comuna y que dejó una mujer fallecida y al menos 7 heridos. En Noticias del Mundo, Donald Trump otorgó otros 25 indultos e incluyó a 2 de sus principales asesores y al padre de su yerno. Esta es la segunda gran ronda de indultos presidenciales que concede Trump luego de su derrota en las recientes elecciones, y al igual que la de este martes, está plagada de nombres relacionados con él y el Partido Republicano. Y al filo de la fecha límite, el Reino Unido y la Unión Europea esperan firmar un acuerdo post-Brexit. Las partes lograron acercar posiciones cuando restaban menos de 8 días para la salida de Londres del bloque. El último punto del compromiso fue el acceso a los pescadores europeos a aguas británicas. 7:10 a.m.
Muy bien, vamos a contarles que además de que tenemos la buena noticia de la llegada de las vacunas Pfizer, de las 10.000 dosis, hay buenas noticias también en relación a otra vacuna que es más importante para nosotros y es la vacuna china, la Sinovac. El próximo lunes, la Central Nacional de Abastecimiento, Senabast, va a iniciar formalmente el trámite para traer al país la vacuna del laboratorio chino Sinovac y va a solicitar al ISP el permiso para su importación y uso de emergencia. Toda la operación de importación y la posterior logística de distribución de las dosis de CoronaVac, así se llama esta vacuna, están a cargo de la Senabast. Su director, Valentín Díaz, destaca que si, como Sinovac no tiene representación en Chile, de acuerdo al Código Sanitario, ellos mismos pueden hacer la importación directa y solicitar al ISP la autorización para el uso de emergencia. Esto es muy importante porque esto implica el inicio de la vacunación masiva, porque el gobierno chileno tiene confirmado con Sinovac, con esta empresa, en torno a las 10 millones de dosis, lo que podría permitir entonces la vacunación masiva de todos los grupos más de riesgo que hay en el país. Serían 5 millones, como son 10 millones de vacunas, serían 5 millones de personas las que serían vacunadas, y eso ya nos pone en una muy buena posición para enfrentar el invierno, porque de aquí a marzo estarían llegando estas vacunas, entonces ya la población que está en riesgo vital o que podría morir producto de un contagio de coronavirus va a estar protegida, y eso sin duda que va a cambiar nuestro invierno, aunque no todos estemos vacunados en el mes de marzo. La Senabas firmó ayer un contrato con Latam Cargo para que la tercera semana de enero se traslade desde China el primero de 5 envíos sucesivos programados durante el primer trimestre de 2021 y que suman, como yo les decía, 10 millones de vacunas. La carga inicial incluye 2.178.000 dosis. De acuerdo al esquema de CoronaVac, cada persona necesita 2 dosis para obtener la inmunización completa, que se estima, pues no ha incluido los ensayos de fase 3, sería superior al 80%, lo que ya es muy bueno. Recordemos que las vacunas por ejemplo, que nos ponemos siempre, de la influenza u otras vacunas que ya se usan en Chile, tienen mucha menos inmunización. Así que esta ya es una muy buena cifra, pero todavía falta que termine la fase 3, que va a indicar cuán efectiva es aún más esta vacuna china. La quinta carga de las dosis está programada para inicios de marzo, y así esta partida de Sinovac permitiría tener a 5 millones de personas inmunizadas en marzo, lo que equivale a la población más crítica que ha definido el gobierno, dentro de la cual se encuentran profesionales de la salud, enfermos crónicos y adultos mayores. La Senabat también va a estar a cargo del almacenamiento y entrega de las vacunas. Contrató a un operador logístico que se llama Peri Logistics, que ha realizado la distribución de las dosis en la campaña de la influenza, por ejemplo, así que tiene una muy buena reputación de acuerdo a la Senabas, tiene una muy buena cadena de frío, tiene los procesos certificados y asegurados y les dan garantías de que la vacuna va a ser bien distribuida a lo largo del país. Recordemos que el ISP mandó a China entre el 14 y el 18 de diciembre una inspección personal a las instalaciones de Sinovac, donde se verificó el proceso de producción, control de calidad, almacenamiento y transporte de las vacunas, lo que permitió acreditar que existen buenas prácticas de manufacturas. Así que está todo listo, entonces, también para que comience lo antes posible la llegada de esta vacuna, la vacuna china, que, como yo les decía, es clave para comenzar con la inmunización masiva de nuestra población. De hecho, el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones, el CABEI, publicó un nuevo esquema de priorización de las poblaciones que deben recibir las vacunas contra el coronavirus. Y la fase 1, se ubica el personal de salud, clínico y administrativo, así como estudiantes de carreras sanitarias que se encuentren en práctica en estos recintos. También están en este grupo los internos en centros de larga estadía del Sename y en las cárceles, así como personal crítico de la Administración del Estado y las Fuerzas Armadas desplegadas en el plan de acción por el coronavirus junto con los bomberos. En la fase 2 están los adultos mayores y las personas que padecen comorbilidades, entre las que se detallan enfermedades renales, hepáticas y metabólicas, como la diabetes, junto con cardiopatías, hipertensión arterial y obesidad. Y en la fase 3 está el personal de servicios básicos y esenciales, seguidos de profesores y funcionarios de salas cunas y jardines infantiles, y a continuación toda la población en general. Así que buenas noticias para ir cerrando este año.
Oye, ¿sabías que probablemente el presidente Piñera y el ministro Enrique París se vacunen con esa vacuna, no con la de Pfizer? Porque va a ser la vacuna que va a llegar a la mayoría de la población chilena. Así que lo que quieren es dar una señal también de que la vacuna que va a llegar casi a todo Chile es la segura, es segura y es eficaz contra el coronavirus. Así que va a ser una buena señal. Ahora, los que se empiecen a vacunar también con Pfizer y con la CoronaVac próximamente, van a tener que aceptar que se reproduzcan sus imágenes.
Claro que sí.
Para publicidad.
Exactamente. Uno, de hecho, ya ayer habían testimonios de personal de la salud que van a ser los primeros y que estaban comentando que estaban expectantes ante la llegada de la vacuna, y los que van a ser vacunados hoy día, por ejemplo. Sí. Los primeros van a ser, claro.
Van a tener que hacerse la idea de verse en televisión todos los días.
Todos los días. Sin duda que va a ser el mejor ejemplo y la mejor campaña para todos aquellos que, sin base alguna, están dudando de la posibilidad de vacunarse o no. Que desafortunadamente, a pesar de toda la información que uno da, de todo lo que se puede leer en redes sociales, o en, no en redes sociales, en los medios establecidos, la gente sigue desconfiando de la vacuna sin ninguna base, fijándose simplemente en lo que circula en redes sociales, que son en su mayoría de las veces solo noticias falsas, desafortunadamente.
Igual, vacuna que va a ser voluntaria.
Exacto, voluntaria y gratuita.
Y gratuita.
7:17.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y hay otra súper buena noticia, porque esta mañana de 24 se ha llenado de regalos y acaba de salir, así que lo estoy leyendo prácticamente directo del The Guardian, y es que al parecer el Reino Unido y la Unión Europea llegaron en el límite del tiempo, porque hoy era el límite, a un acuerdo, finalmente, a un acuerdo histórico comercial y de seguridad que va a permitir la salida pactada del Reino Unido de la Unión Europea. Y esto se firmará, de acuerdo a lo que dice el Guardian, que lo acaba de publicar, después de una llamada telefónica que se realizará entre Boris Johnson y Ursula von der Leyen esta mañana, 4 años y medio después de que Gran Bretaña decidiera abandonar el bloque. Se espera esta llamada para la mañana del Reino Unido, temprano. Esto todavía no se ha producido, de acuerdo a la información que yo tengo acá del Guardian. Y después se va a dar una conferencia una hora más tarde a ambos lados del canal inglés, del Canal de la Mancha. Y las negociaciones habían continuado hasta bien entrada la noche, durante toda la noche, sobre todo sobre arreglos de pesca, que era el último de los puntos conflictivos de las conversaciones. El acuerdo, una vez anunciado, incluirá disposiciones sin precedentes para hacer aranceles o cuotas en todos los bienes, así como también resolverá los acuerdos futuros sobre una amplia gama de cuestiones, desde la aviación al transporte hasta la cooperación nuclear, civil y la energía. Justo después de las 11 de la noche del miércoles, el primer ministro había informado al gabinete diciéndoles que se necesitaría toda su ayuda para lograr convencer, porque este trato tiene que pasar por el Parlamento, para convencer al Parlamento de que vote a favor del acuerdo. Y el primer ministro afirmó que el acuerdo es muy reñido, pero respeta la soberanía de ambas partes. Recordemos que el Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero tras el referéndum de junio del 2016, pero ha permanecido en este mercado único y en la Unión Aduanera del bloque durante un periodo de transición de un año que finaliza este 31 de diciembre, lo que permite temporalmente que continúe la libertad de movimiento y los flujos comerciales se mantengan sin fricciones. Se suponía que hoy, en la Navidad, era como el plazo máximo para que estuviera listo el texto, que tuviera que ir al, y tuviera tiempo para ir al Parlamento y así poder ser votado antes del 31. Así que bien interesante esta noticia, y afortunadamente entonces habría llegado a un acuerdo, a ver si se produce esta llamada telefónica y esta conferencia de prensa. Mira que ha sido tan complejo este proceso que yo no me atrevería a firmar nada.
Oye, yo en la mañana comentaba este mismo tema y estaba viendo que pidieron muchas pizzas. Yo decía, ¿cómo no van a llegar a un acuerdo si no comen rico? O sea, si están comiendo rico, tienen que llegar a un acuerdo sí o sí para el Brexit. Y uno de los temas más complejos, como tú decías, es el tema pesquero, que estuvo ahí en las negociaciones y que todavía no se sabía si iban a llegar a acuerdo o no. Al parecer sí, pero Francia es uno de los países potencialmente más afectados con este recorte de cuotas pesqueras en aguas británicas que supondría este acuerdo y que se ha convertido en el último punto de las conversaciones. El visto bueno del gobierno francés de Emmanuel Macron va a ser parecer imprescindible para poder rematar este texto. Así que, bueno, al parecer ya está todo listo. A lo mejor Emmanuel Macron ya le da el visto bueno a este punto que va a ser clave sobre todo para Francia, que está buscando poder seguir trabajando en aguas británicas post-Brexit.
Oye, hay una noticia que estoy leyendo aquí en Twitter. Al parecer, los médicos han decidido intubar a Armando Manzanero luego de que presentara agotamiento por constante... Está en soporte... recordemos que había sido internado, que estaba bastante complicada... Y ahora se publica que...
Está con COVID.
Está con COVID y que al parecer han decidido intubarlo porque estuvo usando el celular constantemente para estar en contacto con sus seres queridos, lo que le causó un agotamiento y ha recibido tantos mensajes de apoyo que está él agotado físicamente respondiendo a todo esto y han tenido que intubarlo, dice... Y estar bajo soporte de ventilación mecánica, lo que no es una buena noticia, bueno llegar a ese punto en el cual la persona no puede respirar y tiene que ser intubada, porque ahí se genera una serie de problemas. Así que hay preocupación por la salud y la evolución de Armando Manzanero, que está internado en México, entiendo. No estoy tratando de ver dónde está hospitalizado, pero no lo veo. Y es... Bueno, pero hay preocupación y esta información es del diario El Universal de México, donde se encuentra y donde están siguiendo muy de cerca el estado de salud de este gran artista latinoamericano. 7:22 a.m. Y qué mejor que cerrar, ir cerrando este año en esta jornada de Nochebuena con Beyoncé, porque su organización benéfica Be Good hizo un regalo de Navidad a quienes están a punto de perder o perdieron sus casas debido a la crisis económica por la pandemia. La organización anunció la donación de $500,000 a personas y familias que enfrentan el desalojo debido a la pandemia. A través de un comunicado explicaron que en esta temporada navideña, mientras muchos están estresados con lo que harán para mantener sus viviendas, nos orgullece compartir que Beyoncé está organizando y otorgando subvenciones a individuos y familias que enfrentan ejecuciones hipotecarias o desalojos. ¡Qué mejor regalo de Navidad!
Ese sí que sí es un regalo, ¿no?
¡Qué alivio, qué felicidad te pueden dar cuando te ayudan a que no te quiten tu casa, ¿o no? Así que con Crazy in Love de Beyoncé nos vamos a nuestra primera pausa, porque este fin de año... BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce el All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Y en AFP Capital trabajan para que tu segundo retiro del 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de tu casa. Ingresa ahora a retiro.afpcapital.cl. Josefina, te deseo la mejor Navidad y que lo pases estupendo esta noche junto
Igualmente,
a tu familia.
Te disfruta, pásalo súper bien y que sea una linda noche.
Y nos reencontramos el lunes ya.
Así, tal cual.
Bueno, ahí nos contamos cómo lo pasamos y cómo fueron los regalos del viejito Pascuero.
Ojalá sean buenos.
Vamos a la tanda y regresamos de inmediato con los infiltrados. I shake.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Navidad, regalar cercanía es regalar buenas señales. Aprovecha hasta un 50% de descuento en equipos y accesorios. Disfruta el despacho sin costo que tenemos para ti. Encuentra estas ofertas en Entel y Entel.cl. Entel.
Crear un lugar de trabajo feliz aporta a la productividad y motivación de toda tu organización. Ahorra tiempo en las tareas administrativas y dedícalo al activo más importante, tus colaboradores. Deja que Book te apoye en el resto. Un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita buk.cl. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Una encuesta global realizada por la consultora CRU y Fitch Rating mostró que las emisiones de carbono son vistas como el riesgo ambiental, social y de gobierno corporativo más crítico para el sector de la minería. Sin embargo, esto se podría resolver si las compañías mineras migran hacia el uso de energías renovables, ya que la fuente de energía usada en los procesos mineros es un factor clave en la intensidad de carbono de sus operaciones. Ya podemos ver una clara tendencia al cambio en la industria, puesto que un informe de la misma consultora indica que las empresas mineras en Chile están avanzando en planes agresivos para asegurar su consumo eléctrico a partir de fuentes renovables para los próximos 5 a 10 años. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:27 y no sé si podemos conectar, pero está hablando el presidente Sebastián Piñera a esta hora en el aeropuerto. Él recibió, está en la mañana acompañado de la subsecretaria Daza, el ministro del Interior, vi también con la llegada de las vacunas y dice que, bueno, básicamente lo que ya sabemos, que hoy vamos a partir con el personal de salud y mañana vamos a ir a regiones anunciando la llegada de estas vacunas. Sebastián Rivas está con el tema. Sebastián, muy buenos días.
Buenos días, Mónica. Parece que ahí estamos escuchando al presidente, ¿no?
No significa que se terminó la pandemia.
Ahí está.
Y por eso vamos a tener que seguir conviviendo y vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus por muchos meses más. Y por eso le pido, no bajemos la guardia. No caigamos en falsas confianzas. Mantengamos los cuidados personales. Cada uno se cuida a sí mismo. Y cada uno tiene que también cuidar a los que están en su área, en su alrededor. Porque la vacuna no es solo un acto de protección personal. La vacuna es un acto de solidaridad. Porque cuando una persona se vacuna, está protegiéndose a ella misma, pero también está protegiendo a sus seres queridos, a su comunidad, a todo el país. Por eso.
Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, donde llama efectivamente a vacunarse y también llama a no bajar los brazos, porque claro, la vacuna es solo el comienzo, pero también hay que seguir todavía con toda la autoprotección personal que requiere hasta que estemos la mayor parte de la población inmunizada, y para eso queda todavía un tiempo. Saludo a Juan Pablo Iglesias, que está en el estudio también, que nos va a estar acompañando con otro tema bonito de Italia, de la ciudad de Bérgamo. Pero partamos con este tema de las vacunas que nos ha tenido entretenidos toda esta mañana, agitada.
Nos pusimos de acuerdo al final, o sea, no nos pusimos de acuerdo, pero con Juan Paulo hoy día los dos traemos temas que de alguna manera traen un poco de esperanza. El 24 de diciembre es Navidad.
Sí.
Y uno le quiere mirar un poquito el lado más optimista o las perspectivas que vienen para el próximo año. Sí. Y sin duda, una de las grandes esperanzas y uno de los grandes milagros médicos, si uno lo quisiera ver, de este año, son las vacunas. Uh-huh. Para punto de comparación, y es muy rápido, la vacuna que más rápido se había generado antes de la vacuna del coronavirus se había demorado 4 años en todas las pruebas. Hoy día estamos teniendo una vacuna casi un año después, menos de un año después de que se iniciaron las primeras pruebas de concepto, y eso de verdad es un logro gigantesco en términos médicos. Y dentro de eso, que haya llegado un lote a Chile cuando estamos partiendo, parece algo bastante, bastante impresionante, digamos. Más allá incluso de que efectivamente en este minuto, como recién se están empezando a desplegar los temas de las vacunas, todavía las cosas de las dosis son, incluso la cantidad de vacunas que están llegando a cada parte todavía es un poquito menos de lo que se había acordado inicialmente, porque hay mucha demanda al final. Pero lo que vamos a empezar a ver, Mónica Pérez, probablemente desde estos días para adelante, es efectivamente el tema de cómo se va a desplegar la situación de la vacuna, o de las vacunas más bien. Uno aquí quisiera hablar en plural, en el sentido de que, a ver, para que entendamos un poco, en general en todas las partes del mundo la apuesta que se ha hecho no es solamente a un proveedor o a una empresa o a un modelo, porque lo que se hizo fue que las empresas farmacéuticas y los investigadores empezaron a probar diferentes aproximaciones de manera sumamente rápida. Uh-huh. Entonces, los gobiernos fueron cerrando acuerdos con los distintos proveedores porque, primero, por un tema de cantidad, porque nadie es capaz de proveer toda la cantidad que se necesita, y probablemente eso va a ser uno de los grandes problemas, porque en general en el mundo se prevé que recién todas las dosis se podrían completar para 2022. Y dos, porque las aproximaciones de cada empresa son distintas. Lo que hoy día está llegando son 10.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Uh-huh. ¿Cuál es la gracia de esta vacuna? Esta vacuna, tanto como la de Moderna, que son las dos vacunas que hoy día están aprobadas por la autoridad estadounidense, son vacunas que se han hecho con una nueva tecnología, con lo que se llama un ARN mensajero, sí. Que básicamente, uno de los clásicos que conoce de las vacunas es que le introducen un virus atenuado. Ese es como lo más habitual. Uh-huh. Estas dos vacunas no. Lo que hacen es que te mandan un mensajito, una cosa muy, muy puntual, para que tú generes anticuerpos ante ciertas partes del COVID-19. O sea, no es que tú estés metiendo el virus. Uh-huh. La gente que se va a vacunar hoy día, que se espera que sea personal de la salud, probablemente en Santiago algunos y en regiones otros hoy día o en los próximos días, no es que se vaya a meter el coronavirus atenuado, se va a meter una fórmula, digamos, que es completamente de vanguardia y que lo que hace es entrenar al sistema inmunológico para que cuando entre el coronavirus tenga alguna defensa específica sobre las proteínas que hace que se replique. Este es el modelo Pfizer y es el modelo lo de Moderna.
Sí.
En el caso chileno, nosotros tenemos contratos con Pfizer, no con Moderna. Con Moderna se está negociando.
Sí.
Y con Pfizer tenemos una cantidad que podría llegar a los 10 millones de dosis. Tú dirás, bueno, y si son 10 millones de dosis, ¿qué pasa con el resto?
Claro.
Ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos los próximos días. ¿Por qué? Porque hay dos vacunas que están en procesos de aprobación, chequeo, que lo están mirando en distintas partes del mundo. Una es la de Oxford y AstraZeneca.
Sí.
Y la otra es de Sinovac. Oxford, sí. Y AstraZeneca viene, en general, esta es una vacuna que está impulsada por el Reino Unido, y que lo más probable, según la prensa británica, es que entre el 26 y el 28 de este mes se dé una aprobación de emergencia, lo cual podría gatillar que se haga una aprobación en secuencia en los otros países. Esta vacuna, logísticamente, es menos difícil de gestionar, porque la vacuna de Pfizer, por ejemplo, y lo vamos a ver hoy día, tiene una serie de requisitos en términos de que, por ejemplo, tiene que ser almacenada a menos 70 grados Celsius de temperatura, menos 70, efectivamente, o sea, a un frío muy, 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 muy particular. El caso de la vacuna de Oxford no es tan así, se puede almacenar a temperatura ambiente. Y la técnica que tiene es una técnica distinta, porque lo que ellos hacen es que ocupan un adenovirus recombinado de chimpancé, que manda también la información para poder generar anticuerpos y que a partir de eso genera también inmunidad. No es meterse el coronavirus en este caso, otra que tiene una técnica un poco distinta. En el caso de Oxford, nosotros tenemos convenios que podrían llegar a los 14 millones de vacunas, y es una de las que está puesta en las esperanzas. Sinovac, por su parte, y lo vamos a escuchar bastante, es la vacuna que está siendo impulsada por un consorcio chino.
Sí.
En el caso de Sinovac también, todavía no se han relevado las pruebas científicas para las aprobaciones, pero ya ayer en Brasil se estaba comentando que los estudios están apuntando a que superaría lo que se ha considerado como el índice base de efectividad para poder decir que una vacuna sirve, que es el 50%. No significa que solo sirvan el 50% de los casos, sino que estaría superando esa cantidad. Todavía Sinovac no ha presentado el caso completo porque está esperando algunos resultados extra. De hecho, en Brasil solo informaron esto, en el sentido de que están esperando esa situación. Pero se prevé que Sinovac avance bastante rápido, y de hecho en Chile es la vacuna a la cual el gobierno le está poniendo más fichas para que avance rápido, aparte de la de Pfizer. De hecho, esto podría de nuevo estar también durante enero aprobada y que se envíen las vacunas para poder hacer la secuencia de vacunación. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, ese grupo de vacunas son las que está principalmente. Además de eso.
Y esas, perdona, son ¿sí? Las de Sinovac, las chinas, son virus atenuados, son las vacunas tradicionales.
Exacto, las vacunas de Sinovac son las de virus atenuado, y de hecho, en todas estas discusiones que se están dando en el mundo sobre qué vacuna debiera tomar cada digamos, las autoridades, todo, lo más probable es que la autoridad de gobierno de esta pasada no se van a vacunar, o no se van a vacunar al menos públicamente. Lo más probable es que se vacunen cuando ya haya una entrega masiva, y probablemente, si todo opera como se ha conversado, Sinovac sea la primera que mande un envío masivo, estamos hablando de millones de dosis, porque Pfizer va a ir enviando a cuentagotas, digamos, por la necesidad de producción. Probablemente el gobierno o las autoridades del gobierno van a terminar tomando la vacuna de Sinovac.
Sí, sí, recién mencionamos un artículo que llevan ustedes, La Tercera, donde dice que la primera embarque son de 2 millones y tanto de vacunas. Y claro, que en total de aquí a marzo van a llegar 10 millones.
Correcto. Entonces, esta es como la ruta de la vacuna. Además, se está esperando algunas otras empresas con las que Chile tiene preacuerdos, como por ejemplo la vacuna de Janssen, Johnson & Johnson.
Sí.
Pero esa está un poquito más retrasada. Entonces, hoy día nosotros lo que estamos mirando es Pfizer, que está listo y tenemos que ver las capacidades de producción; Sinovac, que tenemos que esperar la aprobación.
Sí.
Y Oxford-AstraZeneca, que tenemos que esperar la aprobación. Eso es el panorama para los próximos meses, y esas tres packs de vacunas son las que debiéramos tener la esperanza. ¿Cómo van a ser vacunadas las personas? Hay una secuencia: primero personal de salud, luego grupos de riesgo, luego el resto de la población. Pero, a ver, en este minuto está la vacuna en Chile. En el caso de Argentina, está llegando en un ratito más el avión con las vacunas de Rusia. Que tiene una vacuna particular que se llama Sputnik 5. En el caso de México, también está partiendo la vacunación con la vacuna de Pfizer. Se está moviendo el ambiente hoy día en Latinoamérica, todos con la esperanza al final, Mónica, de que sea un mejor año el que viene, y que estas vacunas ayuden un poquito a volver a algo parecido a la normalidad que teníamos antes de que azotara el coronavirus.
Oye, y en todas las críticas que en este año se han vertido en contra del gobierno, hay que reconocerle que en este punto lo hicieron bien, ¿o no?
No, este punto lo hicieron bien. Mira, más allá...
O sea, reconozcámosle algo, digo yo, porque no, siempre nos dedicamos a criticarlo.
Vaya, yo me reí ayer porque Bombo Fica era trending topic, entonces, porque en el fondo eran cuántas vacunas llegan. Llegan 50.000, llegan 20.000, llegan 10.000. La verdad es que este problema lo está teniendo todo el mundo, en Estados Unidos sí, también, porque es muy complejo entregar la cantidad de vacunas acordadas, pero van sí, a llegar todas, y lo que pasa es que es un tema de producción y de oferta-demanda al final.
Y también de contratos que son súper difíciles, como que llevan mucho secreto, entonces es muy difícil para el gobierno dar toda la información completa, pero lo cierto, y lo hemos podido comprobar en los hechos, que el gobierno negoció a varias bandas, y eso fue lo más inteligente que se podía hacer, de modo de que cualquiera fuera la vacuna que fuera aprobada, llegara a una cierta cantidad de dosis al país. Así que
absolutamente.
Se movió bien, temprano, pronto. Imagínate, Argentina solo depende de la vacuna rusa.
Es que todos están en el nerviosismo, y de hecho el gobierno está haciendo un push muy fuerte por las vacunas de Moderna. Sí. Es una de las partes que nos queda ahí, como, y que yo creo que podríamos tener noticias probablemente en las próximas semanas.
Lo que pasa es que hay una vacuna que no sé, no me puedo recordar cuál es, que es carísima. Y que bueno, es algo...
La de Moderna es carísima. La de Moderna es carísima en comparación con el resto de las vacunas, efectivamente.
Exactamente, vale como $48 la dosis, una cuestión espantosa. Entonces era como bien difícil de conseguirla y por eso también el gobierno se demoró un poco en esa negociación porque es muy cara y bueno, obviamente si se necesita se va a hacer, pero es complicado. Se está tratando de optar por otros caminos previamente. Ya, vamos con Juan Pablo Iglesias y esta historia bonita de Navidad para seguir subiéndonos el ánimo en este 24 de diciembre.
Algo de esperanza para lo que viene. Que además es un 24 con harta esperanza porque llegaron las vacunas, parece que hay acuerdo del Brexit, así que son buenas noticias. No deja ser.
Un milagro de Navidad. Exacto. Había una película, sí. ¿No?
Literalmente. Bueno, ahí vamos a ver cuáles son las características de ese acuerdo. Pero bueno, pero volviendo al tema de la esperanza y lo de Bérgamo que le iba a contar, es una historia bastante esperanzadora, sobre todo para lo que eventualmente puede pasar con el virus y con la pandemia a futuro, porque Bérgamo fue el epicentro de la tragedia. No sé si ustedes recuerdan esas imágenes, sí, de los camiones, sí, cargando los féretros de muertos, porque había tal cantidad de muertos que no había forma de administrarlos, digamos, con cierta normalidad. Los hospitales ya no daban abasto, fue la provincia en general, toda la provincia de Bérgamo, donde se tuvo que decidir, digamos, quién vivía y quién no. Solo entre el 21 de febrero, que fue el primer caso en Italia, y el 31 de marzo, hubo en la provincia de Bérgamo 6.238 muertos. Es casi la mitad de todos los que hubo en Italia, se concentraron en Bérgamo, una provincia de 1 millón de habitantes, digamos. O sea, esa es la magnitud del drama que vivió Bérgamo, solo en la ciudad de Bérgamo, que es más chico, son 120.000 habitantes aproximadamente. La mortalidad creció más de un 400% entre marzo, comparado con un marzo de un año anterior, de 127 muertos a más de 600. O sea, la situación fue tremenda. Incluso el cura de la principal iglesia en Bérgamo decidió no tocar las campanas por cada muerto porque ya no había forma. Al comienzo comenzó a tocarlas, pero ya después no había forma. Fue dramático. Y hoy día la situación es radicalmente distinta. Mientras Italia vive una segunda ola dura, digamos, como en general toda Europa, con bastantes casos y la situación, por ejemplo, en Milán, que queda muy cerca de Bérgamo, es dramática, con más de 107 casos más o menos por 100.000 habitantes. En Bérgamo hay un promedio de 20 casos por 100.000 habitantes. La magnitud o el efecto de la pandemia y del virus bajó considerablemente. El médico, director del Centro de Investigaciones Farmacológicas de Milán, Giuseppe Remuzzi, con quien hablé en una entrevista la semana pasada, decía que evidentemente aquí hay una situación de inmunización de la población que él está estudiando y está viendo. Pero ¿qué es lo que está pasando en Bérgamo? Se hizo un estudio en noviembre, que es el estudio más acabado y más intenso que se ha hecho de la situación en toda la provincia, y comprobó que el 42% de la población de la provincia de Bérgamo tiene inmunidad contra el virus. Remuzzi y el mismo estudio también, que no lo hizo él, digamos, advierten que esto no es una inmunidad de rebaño, que la inmunidad de rebaño implica más del 60%, pero claramente hay una situación de inmunización de la población que está evitando que la población sufra las consecuencias del virus con la magnitud que sufrió en la primera etapa. Algunos advertían al comienzo que bueno, que quizás es porque la población se está comportando mejor, está lavándose las manos, llevando mascarilla, manteniendo distancia física con las demás personas, pero Remuzzi dice que no, él descarta esa posibilidad porque dice que es un comportamiento que se ve en todo Lombardía, que fue la región más golpeada, digamos, del virus en la primera ola, y que está siendo la más golpeada en esta segunda ola. Por lo tanto, esa no es la razón, sino que la razón concreta es lo que demuestran estos estudios, tanto este publicado en el Journal de Public Health que se publicó en fines de noviembre, que da cuenta de esta inmunidad de 42% en la población, y eventualmente comportamiento del virus en la población de Bérgamo, que ha sido distinto producto de esta situación. Eso abre esperanzas de que eventualmente en lugares donde el virus ya se ha presentado, la población pueda empezar a desarrollar cierta inmunidad que evidentemente va a atenuar los efectos. Ahora, la esperanza es hasta ahí nomás, porque el mismo estudio publicado en Public Health dice que todavía es difícil hablar de una inmunidad de rebaño, todavía es difícil promover que se impulse esta inmunidad de rebaño, porque no sabemos cuánto dura esta inmunidad que se está viendo, claro, en Bérgamo, porque, por ejemplo, advierten que el caso de Manaus en Brasil, donde se observó una gran inmunidad a comienzos de este año, digamos, después del golpe muy inicial, bien. No ha rebrotado ahora. Así que, pero eventualmente hay cierta esperanza de que una cierta inmunidad se pueda desarrollar y que eventualmente a futuro podamos controlar el virus incluso sin la vacuna.
Muy bien, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Sebastián Rivas por sus interesantes informaciones, y simplemente recordarles que hoy día en tres hospitales de Santiago, en la Posta Central, en el Hospital Metropolitano y en el Hospital San José, serán los primeros beneficiados con la vacuna de sus funcionarios de la UCI. La información evidentemente se la vamos a estar contando a lo largo de la jornada. Un gran día para celebrar en este día 24 de diciembre, una noche especial que ha estado marcada por todas las complicaciones de este año durísimo en términos de salud y en términos económicos. Que ustedes lo pasen muy bien, que tengan una excelente noche de Navidad, noche buena, junto a su familia, queridos infiltrados.
Igualmente, Mónica.
Igual, Mónica.
Que el viejito Pascuero se porte bien con ustedes. Nos vamos a nuestra pausa, regresamos de inmediato con la senadora Jimena Rincón y candidata presidencial desde ayer. Ayer fue lanzada su candidatura presidencial. Nos vamos a la pausa con los mensajes de Entel, porque regalar cercanía es regalar buenas señales. Esta Navidad aprovecha con un 50% de descuento en equipos y accesorios. Encuentra estas ofertas en las tiendas Entel y también en entel.cl, con despacho gratis o retiro en tienda. Entel. Y para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce el All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación de Mazda, en mazda.cl. Mazda, feel alive. Y pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, tus colaboradores. Ingresa a buk.cl y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Vamos y volvemos.
En AFP Capital trabajamos para que tu segundo 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl podrás solicitarlo en solo 4 pasos. Ingresa con tu RUT y selecciona segundo retiro. Selecciona el monto y la vía de pago. Declara si tienes deuda y o trámite en proceso. Confirma los datos y listo. Dentro de 10 días hábiles tendrás tu primer pago y recuerda que tienes un año para realizar el retiro. Si vas a retirar tu segundo 10%, hazlo desde casa. En retiro.afpcapital.cl.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Cómo saber que estás en el club correcto? Porque puedes disfrutar de tu café favorito con hasta un 50% de descuento. Pedir pizzas todos los días de la semana con descuento. Hacer el pedido del mes con un beneficio único y muchos beneficios más. Eso es lo bueno de ser Entel. Que el club Entel está bueno. Y este mes tienes un montón de beneficios para disfrutar con hasta un 50% de descuento en mi Coca-Cola, Pizza Hut, Corner Shop y mucho, mucho más. Descarga la app y encuentra tus códigos de descuento. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:49 y ya estamos al contacto telefónico con la senadora demócrata cristiana Jimena Rincón, precandidata presidencial de la DC, ¿no, Jimena?
Efectivamente, Mónica, precandidata a la presidencia.
Bueno, usted compite con el exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que inscribieron ayer sus candidaturas para participar en las primarias presidenciales de la Democracia Cristiana, que se celebran el próximo 17 de enero. ¿Ustedes van a ser los únicos dos candidatos? ¿Eso está cerrado ya?
Bueno, ayer era el plazo para inscribir las candidaturas y hasta ahora entiendo que somos los únicos inscritos. No sé si después de que inscribimos las nuestras haya inscrito a alguien más su candidatura. Yo estuve en sesión larga del Senado hasta muy tarde, así que no lo sé.
¿Por qué cree usted que usted es la indicada para liderar a la Democracia Cristiana en este proceso? Porque luego el objetivo, me imagino, que es unir a toda la oposición tras su candidatura.
Mira, creo que es tiempo de regiones, tiempo de mujer. Creo que nuestro país, desde el año pasado a la fecha, ha ido mostrando de distintas maneras la necesidad de incorporarlos a todos y a todas a las decisiones. Creo que será la ciudadanía, ¿no?, en definitiva, la que lo va a resolver, y por eso para nosotros era tan importante que fuera a través de una primaria cómo se definiera el candidato, y no entre cuatro paredes o en Santiago, sino que todos y cada uno de los chilenos pudiera opinar respecto de quién era el que mejor podía representar el Chile que hoy día se levanta y exige no solo dignidad, sino que participación en las decisiones que se toman en cada uno de los ámbitos de nuestro país.
¿Y cuál es su propuesta programática en ese sentido?
Mira, al día de ayer no solo inscribimos la candidatura, sino que lanzamos nuestro sitio web para que la ciudadanía empezara a participar directamente en levantar los sueños que tiene. Sabemos que la ciudadanía quiere una nueva constitución, pero es necesario gobernar el país y es necesario fijar las prioridades. Hay temas que conocemos a través de encuestas, como los temas de salud, educación, pensiones, sin lugar a dudas son temas relevantes. Pero hay otros temas tan importantes como esos, como son, por ejemplo, la necesidad de contar con un plan nacional de digitalización o un plan nacional sanitario desde el punto de vista de el agua potable y el alcantarillado, el tener barrios integrados, plazas, áreas donde nuestros niños y nuestros adultos mayores puedan hacer vida en el día a día, el garantizar el acceso a la cultura, en fin. Y creemos que construir un programa no es algo que se deba hacer de manera centralizada, como se ha hecho históricamente, sino que creemos que es algo que debe levantarse participativamente. Para eso estamos convocando a profesionales, a técnicos, al mundo del trabajo, la mujer, la gente del emprendimiento, pero queremos que la ciudadanía participe, y eso es lo que estamos haciendo ya desde el día de ayer de manera sistematizada.
Pero ¿cuál es para usted en este minuto, todavía preliminar, el que le gustaría que fuera el sello de una candidatura suya o de un gobierno suyo?
Mira, Eduardo Frei Montalva hablaba de la revolución en libertad. Nosotros ayer hablábamos de la revolución en dignidad. Y creemos que hay cosas que hay que hacer de manera urgente. Una de ellas es terminar con la concentración odiosa que hay en nuestro país, que se da en todo nivel. Económicamente, políticamente, desde el punto de vista de la toma de decisiones, y por lo tanto una de las cosas que sí o sí vamos a llevar en el programa de gobierno, porque además lo hemos recogido ya en nuestros conversatorios, en las primeras impresiones que recogemos, es terminar con la concentración. Creo que eso le ha hecho mal a nuestro país, creo que no ha permitido innovar, no ha permitido crear, no ha permitido competir. Y el otro día escuchaba a Roberto Sales, quien decía que uno de los principales errores de Chile tenía que ver con la concentración. Y yo comparto esa mirada, y por eso va a ser uno de los temas que vamos a poner como eje desde el punto de vista económico, y nos encantaría trabajar en la línea de una economía social mucho más integrada, mucho más participativa, donde el desarrollo sea algo a lo que todos y todas puedan aspirar.
Ahora, ¿cómo se ve dentro de la... me imagino, o sea, ustedes quieren, como ya seas tú o Alberto Undurraga, el candidato de la Democracia Cristiana? La Democracia Cristiana aspira a liderar de alguna manera a la oposición en la carrera presidencial, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que pueden lograrlo? Porque de acuerdo a la última encuesta Criteria, entre los 10 posibles candidatos presidenciales con mayores opciones, de Unidad Constituyente solo aparece Francisco Vidal y Heraldo Muñoz, y la verdad es que toda la mayor cantidad de opciones la tiene Daniel Jadue y Pamela Giles.
Mira, en la última encuesta CADEM que midió los liderazgos de oposición con el candidato más fuerte de gobierno, que es Lavín, sí, la figura que más se le acercaba de la Unidad Constituyente es Jimena Rincón, por sobre Muñoz, por sobre Insulza, por sobre Undurraga. Y creo que el país, en su inmensa mayoría, no se pronuncia. Más del 40% no reconoce ningún liderazgo como un liderazgo que lo convoque. Por lo tanto, hay una inmensa mayoría de nuestro país que está en el centro, que aún no encuentra un liderazgo en el cual se sienta representada. Y nosotros, yo particularmente, quiero desplegar la candidatura para que la ciudadanía conozca, primero, conozca que existe el espacio para participar, y segundo, sepa que hay una candidatura que puede representarla. La inmensa mayoría de nuestro país es moderado, es de centro, y nosotros aspiramos a representar aquello.
O sea, ¿usted cree que la candidatura de Daniel Jadue, que se presenta como el favorito en este minuto en las elecciones, no representaría a la mayoría de ese votante que todavía no se ha manifestado?
No es que yo crea, yo lo que digo es que hay una inmensa mayoría que no se manifiesta, y lo que se ha visto hasta ahora es dos extremos, que son los que figuran efectivamente, tal como bien lo señalas tú en las encuestas, pero la inmensa mayoría no se siente representada en ninguno de esos extremos.
Muy bien, muchas gracias, senadora Jimena Rincón, senadora de la Democracia Cristiana y precandidata presidencial de la Democracia Cristiana, por conversar esta mañana en Duna en Punto.
Muchas gracias a ti, Mónica, que tengan una feliz Navidad ustedes, cada uno de los trabajadores de la radio.
Muchas gracias para usted también. Buenos días. Bueno, de esta manera estamos despidiendo este capítulo de Duna en Punto en este día tan especial, 24 de diciembre del año 2020, un año tan difícil, tan complicado. Así que desde estos micrófonos queremos desearles a todos ustedes que nos escuchan que tengan una feliz Nochebuena, que estén reunidos en familias, que no tengan desafortunadamente algunos parientes que hayan tenido que partir producto de esta pandemia, y por supuesto mi cariño desde acá, desde mi casa, a todas las personas que trabajan junto a mí en nuestra querida Radio Duna, porque estamos separados de forma remota. Esperamos que algún día podamos volver a abrazarnos, a juntarnos, a pasarlo bien y a celebrar como corresponde cuando todo mejore. Los dejamos, invitamos a seguir en nuestra sintonía. A continuación las noticias con Duna y luego hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Que tenga una excelente jornada.